Hola, hola, Tamara.
Qué sensualidad, Cote, ¿cómo estás?
Estoy aquí, Mofibi. Smelly cat, smelly cat. Mofibi, ¿cuándo está resfriada? Pero yo no estoy resfriada, estoy muy congestionada, yo creo que es la alergia.
La alergia. Es que todo el mundo cree que porque hace calor estamos en verano y no, sí. Seguimos en primavera.
Yo creo que estoy muy congestionada por la alergia y además de eso, bueno, decir que estamos grabando un poco tarde, ¿eh? Son 5 para las 12 de la noche con Tamara y se me está yendo la voz un poquito.
Sí, pero igual a nosotros eso no ocurre.
Sí, así que le pido perdón desde ya a mi fonoaudióloga Salem, que aún no volvemos a retomar nuestras sesiones. Que me hace falta, para que vea que me hace falta.
En este podcast que
tanta
se llama...
falta que me hace Salem en este podcast. El club de lectura de las amigas. Voy a hacer mis entrenamientos vocales.
Mientras tanto yo le hago, porque estamos en diciembre y nosotros somos tan auténticas que vamos a hablar de un libro navideño.
Sí, le habíamos adelantado el capítulo pasado que íbamos a tener gossip en este capítulo. Yes. Tuvimos un problema. Pasa que, bueno, íbamos a leer El Hijo del Capitán Trueno, ¿cierto?
Hijo del Capitán Trueno.
La biografía de Miguel Bosé, que está buenísima, dicen por ahí. Pero justo recibimos el libro demasiado justo a en la grabación de este podcast y la verdad es que tiene casi 500 páginas. Entonces,
lleno de tecito y cosas muy hermosas.
Sí. Entonces, como con Tamara, cachamos que no nos íbamos a alcanzar a leer el libro, ni una de las dos. Porque hay veces cuando, Cote no alcanza, Tamara parcha. Pero en esta oportunidad fue como cero posibilidad. ¿Qué hacemos? Fue como, ok, llegamos en Roque. Entonces, el día de hoy nos adelantamos a nuestro calendario. ¿Y qué es lo que vamos a hacer el día de hoy?
Vamos a leer, comentar, hablar sobre este clásico navideño de Charles Dickens.
Charles Dickens.
May I have some more?
Así es. Canción de Navidad.
O cuento de Navidad también.
O Christmas Carol.
Christmas Carol.
May I have some more?
Eso de Oliver Twist en todo caso.
Sí, es otra cosa. Pero con Tamara lo hemos dicho tanto rato, esta grabación por Charles Dickens.
Yes.
May I have some more?
May I have some
que creo
more?
Que May I have some more va a ser The Boy Who Lived. Come to die.
Ebenezer Scrooge.
The boy. Bueno, así que eso, Tamara, básicamente les damos la bienvenida a todas, todos y todes. En este día donde vamos a inaugurar la Navidad, bueno, también decir que el 8 de diciembre, donde estamos estrenando este podcast, es el día donde oficialmente se debería armar el arbolito.
Para la gente que es católica cristiana.
Claro.
Que siguen esas cosas.
Tomando en cuenta que hay gente que lo armó el 1 de noviembre.
Sí, absolutamente. Depende. ¿Quién es tu diosa? ¿Mariah Carey?
Okay, claro. ¿A qué dios sigues?
¿A qué dios sigues?
Pero bueno, si están armando el arbolito también, esperamos que lo disfruten en este día feriado.
Sí.
Y tenemos comentarios sobre el capítulo anterior. ¿Qué leímos?
Leímos Dine with the Rabbit Hole de Holly Madison.
¡Oh, el capítulo bueno, bueno, bueno!
Excelente, hoy entramos en un portal hermoso.
Por favor, decir que Holly Madison nos notició gracias a una amiga.
Eso iba, ya, va, era mi
perdón, me adelanté.
No importa.
Me adelanté, es que la emoción.
Agradecimientos públicos a Paula Miranda B en Instagram. Paula, tú eres una heroína sin capa.
Eres una heroína. Vamos a darle un aplauso a Tetinka.
Aplauso. Porque Paula... al igual que muchos amiques, cuando escuchan el capítulo, nos etiquetan, pero ella fue un paso más allá.
Ajá.
Y etiquetó a Holly.
Come on in my house, in my house.
Y le puso un emoticón de ojitos.
Una reacción, una reacción del corazón.
Amadísimo.
Hermoso.
Holly sabe de nosotras.
Holly,
¡sabe de nosotras!
Estamos como a un paso de distancia de Holly Madison.
Me puedo morir en paz.
Y de Mind Freak. Chris Angel, Mind Freak. Para contexto, escuchen el capítulo anterior.
A decir que igual caímos en un rabbit hole, punchline, y llegamos a Chris Angel.
Sí.
Cristian Ángel.
¿Qué es Cristian Ángel, Tamara, para las amigas que dicen que están hablando a este par de boludas?
Me recordaron que existía algo llamado Cristian Ángel porque en unos tiempos mozos en que Morandé con compañía era ese lugar donde las parodias... Era nuestro Saturday Night Live.
Era nuestro Saturday Night Live.
Exacto. No se le ocurre nada mejor que parodiar a Criss Angels, Mind Freak.
Mind Freak.
Con este Cristian Ángel que iba a el pasado Humada a hacer magia. Y hay un capítulo donde sale Lucho Jara que es maravilloso.
Por favor, vean ese material. En YouTube. Yo creo que podríamos subirlo Cristian al Instagram. Vamos a la hablarlo. Historia. Sí. Hola, soy Tami y les voy a dejar el video a continuación de Cristian Ángel.
Mind Freak.
Ya, pero bueno, volvamos a los comentarios.
Comentarios de Sofía Mediante. Escribió: hola amigas, de mi corazón, esta semana me hicieron recordar un pedazo de mi infancia. Yo viendo realities y programas del cable a escondidas porque tenía como 10 años cuando daban este. Y cada vez que pasaba mi abuela cambiaba la tele. Es un clásico. Con este modus operandi vi Flavor of Love, A Chop of Love of With Tila Tequila, Rock of Love, grande Poison, y I Love New York, y obvio que Keeping Up with the Kardashians y todos sus spin-offs. No me arrepiento de nada, que se sepa. Las TKM quedé de las metidas esperando el próximo libro. Besitos. El próximo libro es Cuento
perdón,
de
Navidad. Perdón, vamos igual a hacer ese capítulo de todas maneras. No va a ser como el capítulo perdido de Juan Gabriel.
No.
Pero sí, qué bueno que la amiga sepa harto de cultura pop, ¿eh? Con esa crianza.
Uy, esa cantidad de reality basura de VH1, que yo los amo, cada uno de ellos. Flav, les amo a todos. Marcela José Torres escribió: estoy escuchando el podcast y tuve que pararme en la mitad del camino para escribir esto. Mary O'Connor falleció antes que el mismo Hefner. Nosotros dijimos que seguía viva y no, falleció.
Yep.
Yo amaba a esa viejita en el show. Todos amábamos a Mary porque era como la secretaria que efectivamente trataba bien a las chiquillas. Y Bahí Hidalgo escribió: lo amé. El podcast me acompañó hoy en mi pega soportando una gastroenteritis cuática. Pero siempre puedo confiar en las amigas para entretenerme. Tengo que reconocer que era Team Holly. La pintaban bien ambiciosa, pero me gustaba que sabía lo que quería. Y siempre trabajaba por ello. Era dedicada y responsable. Le faltaba chasconearse, pero es que mujer en esa industria siempre andaba ojo al sharky. Así que esos son los comentarios que tengo.
Tus amigas aquí, Viadil.
El viadil para tu corazón.
Bueno, Tamara, excelente. Y también ha llegado el momento de recordarle a todos nuestros amics que ustedes tienen una misión. ¿Cuál es la misión? Ah, bueno, aprovechemos de agradecer. También salió el rap de Spotify.
Sí, agradecí a todas las amiques, amigas,
que nos etiquetaron.
Sí. Hasta el día de hoy nos siguen etiquetando, así que háganlo.
Fue bacán porque no solo aparecía el podcast de nosotras, sino que era como cartón completo.
Sí, me encantaban esos cartones completos que tenían incluso hasta el consultorio.
Sí, bacán. Así que agradecía de todas las personas que nos etiquetaron ahí en rap.
Me encanta. Porque de hecho me gustaba mucho ver que había como amicas de las amicas, como que estaban las chiquillas de Tecito Real en algunos
rap. Sí, como madrinas. Claro. Me gusta sentirme madrina de la chiquilla de Tecito Real.
Aquí, mecenas.
¡Ah! Las buenas patuas.
Las quiero, Tecito.
Pero bueno, así como les estábamos diciendo que viene
este momento tan esperado por todos.
Turun, tun, tun, tun. Suscríbete. Turun, tun, 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 tun. Dilo tú, Postami, tú con tu ruidito.
Tun, 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 turun, tun. Tun, 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 turun. Suscríbete.
Tun, 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 turun, tun. Suscríbete.
Tun, tun, turun, tun.
Sí, porque este es el momento de que ustedes agarren su teléfono, su dispositivo móvil, donde sea que nos estén escuchando. Vean en nuestra página de Spotify.
Yes.
Y presionen seguir. Para poder estar atentas y atentos a este contenido que les hacemos con mucho cariño. Y hagan lo mismo también con todos los podcasts del Club de Lectura, del Amicas, del Cine, de todo.
De la Amicas
Podcast. Y también si les gustan otros podcasts, Tecito Real, qué sé yo. Absolutamente. Buena que crazy. Todas, denle también.
Hija Única con Bea Córdoba.
También, mi Beita Córdoba, que me invitó a hablar de la Navidad.
Sí, lo vi.
Sí.
Muy envidiosa. Así
que, ya que hablamos de hablar de la Navidad también ahora, le conté todas mis cagüines navideños. Cómo me enteré de que el viejito pascuero no existía,
amé,
perdón.
La historia.
¿Qué más? Mis recetas navideñas.
Spoiler para los niños cuando están.
Espero que no estén escuchando esto con niños, perdón. Ops. De hecho, hoy día subí esa como anécdota a mi Instagram y dije, no voy a poner que no existe porque uno nunca sabe quién ve su historia.
Nunca sabe, exacto.
Así que eso. Ya pues, Tami, vámonos entonces a... bueno, hoy día además vuelve nuestra sección que inauguramos con las chiquillas la otra vez. Ya ni me acuerdo cómo se llama.
Lo vamos a buscar ahora.
Ya.
Pero esto es... ¿Qué tengo en mi mano?
No, pues, ¿no vamos a hablar del autor o vamos a hablar
sobre...? ¿Pero vamos a hacer eso primero?
No sé. Ya, vámonos, aquí tengo mi mano, entonces. ¿Qué tengo en mi mano?
¿Qué tengo en mi mano? Es presentado por Mindy. Salud mental a tu alcance en modalidad online. Agenda tu primera sesión con 50% de descuento. Mindy, ¿qué tienes en mente?
Iniciamos esta sección, por supuesto, con los aplausos que merece Mindy.
¡Aplausos, Mindy!
Que ha estado presente durante todo este año con nosotras en el Club de Lectura. Y quiero aprovechar de hacer una reflexión junto a Mindy.
Vamos, Cote.
Bueno, ¿saben ustedes qué tienen en común los escritores Octavio Paz, ¿ya?, Juan Rufo y Carlos Fuentes?
No, ni idea.
¿No sabes, Tamara?
No.
Yo te voy a decir. Los tres son mexicanos. La tierra del agave, las enchiladas de Luis Miguel, por supuesto, aunque sabemos que un hijo adoptado de los Méxicos, y de todos quienes nos escuchan ahí en las tierras aztecas.
Uh-huh. A todos ellos les contamos que nuestros amigos de Mindy, psicología online a un precio accesible, ya está en México.
No te puedo creer. Así es. Pero eso merece como una musiquita.
A ver.
No la tenía preparada, pero bueno, ahí la tarareamos.
Así que ya saben, agenda tu primera sesión con un 50% de descuento en mindy.mx.
Y también en mindy.cl para todo Chile.
Así es. Síguelos en @mindy_ps.
Ya, pero también nosotras siempre decimos cómo se escribe Mindy.
Así es.
Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer con el MX?
Ya. A ver, ya.
Vamos con .cl primero.
Ok.
Eso es mindy.cl. Ya, y la otra es mindy.mx.
MX.
MX.
Y el arroba es @mindy, mindy_ps.
Mindy, ¿Qué tienes en mente? Gracias, Mindy, por acompañarnos y también ayudarnos con estas reflexiones. ¿Qué otra cosa te gusta de México, Tami?
La comida, las aguas, el Chavo del Ocho.
Oye, la agua de horchata. ¡Qué canto a la vida! ¿Qué esas aguas?
¡Canto a la vida!
¿Aguas frescas, qué le dicen?
Sí, po.
¿Dónde tienen esta agüita de horchata que es agua de arroz?
Básicamente es agua de arroz.
¡Qué
delicia! Es que en realidad todas las aguas son... Tu mamá, porque la mía sí hace como aguas de cáscaras. Como que mi mamá le ha dado por cocer, por ejemplo, la cáscara de la piña.
La cáscara era, eso mismo te iba a decir. Sí. Ya, pero eso porque una sabe que tiene otras características, allegedly. Pero bueno.
Yo no estaba diciendo eso.
No dije nada, por eso lo dejé ahí.
Ok.
Bueno,
con
Tamara.
Postura.
¿Qué tenemos en nuestra mano? Veo que tú tienes dos ediciones distintas.
Sí. Agradecer.
Por supuesto.
¡Lo logramos!
Aplausos. Muchas gracias a Ediciones Zigzag, ¿cierto? Con su colección Alma Clásicos Ilustrados. Ustedes deben saber que si son fan del podcast de lectura, si no habían escuchado antes, nosotros amamos estas ediciones, tenemos varias.
Los clásicos casi todos son de ahí.
Sí, casi todos son de ahí porque ellos han reeditado estos clásicos de formas ilustradas preciosas.
Y son ediciones completas.
De tapa dura, completas, de colección, muy recomendadas. Y ahora sacaron una que se llama Cuentos de Navidad, donde reúnen varias, como dice el título, cuentos de Navidad. Hay algunos cuentos de, por supuesto, Charles Dickens, que es el que leímos el día de hoy. Pero también hay otros autores, ¿cierto, Tami?
Sí, hay uno de Louisa May Alcott, que les puede sonar porque es la escritora de Mujercitas.
Así es.
Y uno de mis preferidos, que es demasiado triste, pero full navideño, que es La Niña de las Cerillas.
Que lo escribió Hans Christian Andersen.
El mismo de La Sirenita.
El mismísimo. Así que bueno, este libro que les comentaba yo, que es el que leí yo, porque Tamara tiene otro, a ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tiene 11 cuentos.
Perfecto.
Tiene 11 cuentos navideños más un prólogo y a pesar de que yo solamente me leí el de Canción de Navidad,
yes,
que tiene cerca de 120 páginas aproximadamente, decir que esta edición es perfecta para seguir leyendo todo diciembre, de hecho va a ser mi lectura de diciembre, como,
me
como
encanta.
23 de diciembre, ¿cuál voy a leer?
Y siento que, bueno, obviamente... lo van a escuchar en el resumen, no sé qué tan infantiles sean los cuentos.
Sí.
Pero sí siento que es como una buena idea de como leer en la noche a niños un poco más grandes a lo mejor.
En la portada tenemos, bueno, dice cuentos de Navidad, un árbol de Navidad y con los adornos navideños están relucientes en foil.
Sí,
en foil metálico. En la contratapa dice lo siguiente. Dale, Tami.
Uy, perdón. Existen pocas fiestas tan populares como la Navidad, cuyas tradiciones más arraigadas, como cantar villancicos o hacerse regalos, datan de la época victoriana. Me encanta victoriana. A la estela del famoso cuento de Navidad de Charles Dickens, eclosionó todo un subgénero literario y numerosos autores de lenguas y géneros distintos, entre ellos Hans Christian Andersen, Louisa May Alcott, Charlotte Riddle, Arthur Conan Doyle, sí, el mismísimo de Sherlock Holmes, y Emilia Pardo Bazán se inspiraron en esta festividad para crear maravillosos relatos, cada uno desde su propia mirada y con su particular voz. Esta selección de cuentos nos acerca de un modo u otro a esta celebración y nos permite reencontrarnos con la ilusión y la magia de la Navidad.
Bueno, en este prólogo que les comentaba yo, también te explica harto sobre el contexto en el que fueron creados estos cuentos que recopila, porque muchos de ellos están inspirados, o sea, están hechos en el siglo XVIII.
Sí.
Entonces, toda esta corriente narrativa viene mucho de Londres y de esa corriente literaria, sí. ¿Cierto? Entonces, por eso también se asimilan mucho, un poquito podríamos decir, los escenarios, la escenografía, sí, de donde se desarrollan. Y eso, bueno, más adelante también ayudó a configurar este imaginario de Navidad que tenemos hasta el día de hoy.
Sí, exactamente.
Porque sobre todo el cuento de Canción de Navidad, que es el cuento que vamos a hablar el día de hoy, es uno de las principales esporas
Perfecto. Que
hicieron que la celebración de la Navidad, que hacían muy pocas personas en ese momento, empezara cada vez a popularizarse más y más,
sí,
y más y
absolutamente.
Más alrededor del mundo. Era una celebración, no quiero decir pagana, pero que no era tan popular dentro de todos en ese momento, y se empezó a proliferar, y después, así es como más adelante, la Coca-Cola nos instaló, por supuesto, el viejito
Pascuero,
y es historia, y ahora tenemos de todo.
Los osos polares aquí muertos de calor.
Así es. La edición está preciosa porque además cada una de las hojas tiene como guirnalditas.
Sí, muérdago.
Bésense bajo el muérdago. Y también tiene ilustraciones, por supuesto.
Que son hermosas.
Porque los clásicos de Alma Ilustrado son ilustrados. ¿Cómo es tu edición, Tami?
Yo tengo una edición de Austral, que esto pertenece a Planeta.
Ok.
Y lo que más me gusta es que tiene esta...
No es tapa dura. A ver, déjame tocar la textura.
Dura,
ya, sí.
Pero es como forrada.
Es tapa, exacto. De hecho, me recuerda a las ediciones que yo tuve de Frankenstein, sí, y de Emma.
Sí.
Sí, como forrado como en telita.
Exacto.
Como tela papel.
Y, o sea, en comparación al otro libro, diría que es como...
¿Tamaño más pocket?
Sí, tamaño más pocket. Y en cuanto a páginas, como es solamente Canción de Navidad, tiene 196 páginas.
Perfecto.
Lo bacán que tiene es que, si bien no tiene tantas ilustraciones, lo que sí tiene es como la página, porque el Canción de Navidad fue publicada por primera vez en 1843 en un como magazine, en una revista. Entonces trae la portada.
Bueno, que en esa época era muy común, lo hablamos cuando se comentó sobre Mujercitas.
Exactamente.
Que era algo que se acostumbraba a hacer en esa época, ¿cierto? Que estas publicaciones, y también creo que con Frankenstein fue así.
Así es. Pero que era por etapas.
Exacto.
Al parecer, Cuento de Navidad o Canción de Navidad lo pusieron de una sola.
Ya. ¿Cachai? Perfecto. En estas publicaciones tipo diario.
Exacto.
Como el suplemento.
El suplemento, esa era la palabra. Y en la portada tenemos a Ebenezer Scrooge,
uh-huh,
en todo su esplendor, y en la parte de atrás están los fantasmas de las Navidades.
Los fantasmas, el imaginatorio del imaginativo de los fantasmas, ¿eh?
Del pasado, presente y
futuro. Bueno, démosle ahora con la sección que prometimos. Ya olvidé el nombre.
¿No la notaste?
No, ya me acordé.
Dale.
Vamos con Hablemos del autor. Es momento de hablar
del
sobre
autor.
El autor. Sobre el Carlitos por Charles Dickens.
Carlitos Dickens.
May I have? Tamara, este fue el primer libro que yo me leí de Charles Dickens. No había leído nada de Charles
nada
Dickens
¿Nada? ¿Pero
antes.
No lo conocía?
Sabía quién era y que era una figura muy relevante para la literatura, ¿cierto?
Uh-huh.
Pero dentro de mi ignorancia literaria nunca había leído un cuento de Navidad.
Uh-huh.
Ni... Bueno, tenía esta noción, ¿cierto?, de la cultura pop que existe de los fantasmas de la... Conocía la historia.
Exacto.
Pero no... Me había leído un libro de Charles.
Perfecto. Yo de Charles Dickens es netamente lo mismo que tú de cultura pop, pero al mismo tiempo de saber más sobre los libros porque tiene muchas versiones cinematográficas. Oliver Twist de May I Have Some More tiene hasta un musical en Broadway.
May I Have Some More.
Grandes Esperanzas tiene este como remake contemporáneo en la película de Alfonso Cuarón con la Gwyneth Paltrow, que yo creo que tú cacháis esa escena.
¿Cuál?
De que están tomando agua como en una pileta y la Gwyneth Paltrow le pasa la lengua al Ethan Hawke. Esa película fue como...
No me acuerdo. Ya,
eso es una reversión de Grandes Esperanzas del clásico de Charles Dickens. Perfecto. También. Y yo personalmente, pequeña Tammy, al mismo tiempo que descubrió Orgullo y Prejuicio, descubrió, porque la BBC hizo una miniserie de David Copperfield, que no es el mago.
No es el mago.
Sí, yo también al principio caí en eso.
No es el Mind Freak.
No es el Mind Freak, porque Daniel Radcliffe, el Harry Potter, es su primer papel haciendo de David Copperfield. Perfecto. En esta miniserie. Así que es como de noventera, este mi niña está muy chiquitito en Harry Potter.
Ya.
Yeah. Por eso lo conozco. Así que para que ustedes también sepan, porque Coté se llevó, no sé si llamarlo grata sorpresa, pero quedó muy impactada con la historia de Charles Dickens.
Sí, bueno, digamos que Charles Dickens nació en Inglaterra el 7 de febrero de 1812.
Sí.
Y falleció en 1870.
Sí.
Es decir, como a los 58 años.
Exactamente. Nació en la ciudad de Portsmouth, en el Reino Unido, en el seno de una familia empobrecida. El pequeño Charles fue consciente de las dificultades porque atravesaban sus familias. Cuando contaba con 12 años, su padre fue encarcelado y él tuvo que empezar a trabajar en una fábrica de betún. Así como...
¡Qué pobrecito!
No, y me imagino la cantidad de químicos, ¿cachai?
Como... Lo tóxico que debe haber sido, pobrecito, estar expuesto a eso.
Donde tenía que trabajar más de 10 horas diarias. Habiendo aprendido de una forma autodidacta y de manera irregular en alguna escuela, descubrió pronto su pasión por la lectura. Cuando creció se interesó en el teatro y quiso ser actor, pero finalmente se decantó por la escritura de novelas y algunas de las más famosas son Oliver Twist, David Copperfield o Grandes Esperanzas. Todas ellas destacan por su humor y por retratar a personajes en situaciones difíciles, especialmente a los niños. Sin embargo, el empeño de Dickens por ayudar a las personas no se limitó a sus novelas y creó también una escuela para mujeres. Fue contrario a la esclavitud, imagínate, en el 1800. Era como una cosa, pero porque tenemos que pensar que en esa época literal la economía se basaba en la esclavitud. Entonces que alguien dijera como de la libertad era como impensado. Quiso evitar que los niños trabajaran. O sea, imagínate, en el 1800 él estaba abogando por las reglas de no trabajo infantil y defendió los derechos de todas las personas, fuese cual fuera su condición. Antes de su muerte en 1870 pidió que jamás le dedicaran una estatua. Cosa que obviamente nadie ha hecho caso porque hay varias estatuas de él.
Mira, acá tengo más info sobre lo del refugio de mujeres marginadas. Dale. Que tú decías que él creó. Bueno, en esta época, por supuesto que las mujeres no tenían ni una opción de trabajar,
nada,
¿cierto? O de abastecer a su familia en caso de que, como estaba establecido en esa época, no fuesen mantenidas por un hombre, ¿cierto?
Así es.
Entonces muchas caían en la prostitución. Entonces Charles Dickens ayudó a crear una casa para estas mujeres para que pudiesen aprender a leer y a escribir porque tampoco estaban escolarizadas.
Qué bacán.
Y él se tomó súper en serio el asunto y los visitó muchas veces, también las presiones. Y eso, y las ayudaba como que se graduaran de este refugio donde pasaron alrededor de 100 mujeres.
Imagínate, o sea, literal Dickens es el anti-Scrooge.
El anti-Scrooge, weona. Pues siento que todo lo que dije ahí tiene algo que ver
de Cuento de Navidad.
Ajá, de Cuento de Navidad. Ya pues, démosle. ¿Qué más? ¿Qué más con el señor Charles? Mira, acá tengo una curiosidad.
Dime.
El apellido Dickens
¿ya?
viene de una maldición inventada por Shakespeare.
¡No! ¡Qué bacán!
Ya, pero mira, aquí te lo voy a leer.
Dale.
Para evitar blasfemear de la expresión what the devil, como qué demonios,
okay,
¿cierto? La gente de la época empezaba a decir what the Dickens, ¿ya? Según el diccionario de inglés de Oxford, la palabra fue utilizada por primera vez por Shakespeare, que era muy propenso a inventar nuevos términos. Entonces por eso se cree que el apellido de Charles Dickens viene por ahí.
Oh, qué bacán.
Todo queda en escritores, ¿viste?
No, y aparte en el teatro igual hay como muchas palabras tabú que están como prohibidas, ¿cachai? Que no pueden decir.
La serpiente que dicen, ¿qué le dicen?
O que por eso es rómpete una pierna porque no puedes desear suerte, ¿cachai? Es mala suerte desear suerte.
Ya, ¿y qué deberíamos instaurar en este podcast que no podemos decir? Yo sé.
¿Qué cosa?
Este capítulo va a quedar corto.
La maldición de las amigas.
La maldición. Después, 3 horas después.
Pucha, creo que igual no estuvo tan entretenido. Qué bueno, qué bueno.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Buena tus maldiciones. Ya, Tamara. Ahí hablamos un poquito del autor para que así lo conozcan es. Más. Así que ahora sí que es momento de irnos a hablar de quién está en este libro. Dele, Tamara, porque veo que usted, como siempre, tan aplicada en estos podcasts de lectura, tiene anotados todos los nombrecitos de quienes están acá en este libro.
Hola, sí, soy la ridícula que está con un lápiz y un cuaderno y no está leyendo.
Agradecida, agradecida, porque después yo le cambio los nombres. Nunca olvidar Gala Gardiola.
Bueno, pero acá te vamos a tener problemas con la pronunciación, lo más probable. Ajá. Pedimos disculpas a los amigos bilingües que nos están escuchando en el extranjero, porque vamos a destruir este lenguaje. Vamos a comenzar con el... Mira, vimos una de las películas.
Sí, vimos la película de Jim Carrey, que está en Disney Plus.
Sí, es Disney Channel de nuevo.
Disney Plus, ¿cierto? Que se estrenó en 2009 y es una de estas películas que están actuadas y a la vez animadas.
Sí.
No es para niños.
No.
No es para niños. Es muy fidedigna el libro.
Absolutamente.
Pero no la vean con los niños. Encontré creepy.
Es muy creepy.
Bien creepy.
Sí, yo creo que cuando hablemos qué es mejor, vamos a poder como alargar el chicle
sí,
más.
Sí, yo en verdad encuentro que no lo haría. Yo ni siquiera haría esa sección porque no la vean. O sea, bueno. Véanla, ríanse, porque Tamara tenía un par de apuntes del tipo, cree que el segundo fantasma, o sea, el primer fantasma de las Navidades pasadas era básicamente la reencarnación de Felipe Abello.
Abuelo.
Abuelo, mira tu Navidad pasada, abuelo.
Y decir que el fantasma presente bien digno.
Sí, era como, ahí viene Navidad es presente. Y Tamara viendo a este hombre con una bata peluda y pelo en pecho.
De como 4 metros.
Ding dong.
Absolutamente. Como ya abrí mi, ¿cómo se llama esto? Mi espectro. De...
Sí, Tamara ahora va hasta los espectros, literal.
Literal. Fantasma, ven a mí.
Bueno, vamos entonces con los personajes, vamos con el principal, ¿cierto?
Lo que quería decir era que gracias a la película logré entender cómo se pronuncia el nombre.
Ah, sí, nos pasó como, es como Harry Potter y Hermione.
La Hermione, este es Ebenezer.
Ebenezer.
Ebenezer Scrooge.
Suena como nombre de una máquina de estafa piramidal. Como, prueba la nueva Ebenezer 2000. Te ayudará a eliminar todas las arrugas y celulitis de tu piel. ¿Sí o no?
Ebenezer 2000.
Ebenezer 2000.
Igual siento que es como Nimbus.
Sí, también. Puede ser otro nombre. Ebenezer 360, ¿cachai? Pero ya tenemos un nombre de infomercial.
Exactamente. Bueno, Ebenezer Scrooge es el protagonista de nuestra historia. Es un caballero bastante acaudalado, pero muy don cangrejo.
Sí, de hecho tiene un poco esta filosofía de vida de ser siempre tacaño. Tacaño extremo. De hecho, bueno, voy a decirlo al tiro.
Dale.
En una parte inicial de... No, mejor lo voy a guardar para el
resumen.
Para el te lo resumo.
Perfecto.
Pero sí, es muy tacaño y está es anciano ya.
Sí.
Ya está en sus últimos años. Él es uno de los socios fundadores de una oficina contable.
Sí, lo logramos descubrir qué era.
Sí, logramos descubrirlo. Era como la aurora de la contadora.
Exactamente.
Pero de esa época, pero siendo bien gruñón.
Sí.
Además siento, era muy amargado, era una persona que era, iba a decir Orozco, pero Oscar, ¿cierto?
Horóscopo,
era, no le gustaba tratar con los demás, era además muy poco querido
en la
por
sociedad.
La gente, porque era bastante roto el weón, si
sí.
Le pasaba a pegar a alguien, no le decía disculpa, no tenía modales.
Nada. Y el único pariente vivo que tiene es un sobrino, ¿qué sería?
Sí. En la película, ¿quién es el sobrino, Tamara?
El sobrino es Colin Firth. Fui a ver esa película en el 2009, solo que Colin Firth sale
por
15
supuesto.
Minutos.
Y esos 15 minutos que sale, tú veis la animación y decís, sí.
Es Colin Firth.
Es Colin. Pero siento que le pasa algo a esa película.
Los ojos necesitan acetosolamida. Le dio lo mismo que me pasó a mí. Están todos turrios.
Es un fenómeno ese... Es un fenómeno
ya.
Que es cuando los personajes de películas animadas
okay.
O representaciones humanoides dentro de, llámese, robots, muñecas, tratan ya. De ser tan similares a los de tu cabeza que tu cabeza hace shock
ya.
Y se llama Valle del Inquietante. lo explico drosito.
Obvio. ¿Cómo es la música de Dross?
En tun, tun. Bueno, y creo que en esta película pasa mucho de que los personajes que no son Scrooge,
sí,
porque Scrooge es bien personaje, tiene la pera prominente, la nariz para afuera.
Donde es muy delgado, mm-hmm, ¿cachai? Es como muy angular.
Exacto, no te molesta, pero tú veis los otros personajes que están hechos muy a la imagen y semejanza del ser humano, o sea, y es raro, es Valle del Inquietante, pero es raro.
Sí, no, pero encima están todos turnios. Me recordaron full, me dio flashback de Renesme.
Todo el rato. Porque Renesme también es Valle del Inquieto.
Exactamente.
Valle del Inquieto. Bueno, démosle. ¿Qué otro personaje?
Ebenezer Scrooge tiene esta contaduría, como dijo Coté, con un caballero llamado Jacob Marley, que murió hace 7 años y es su socio fundador.
Yes.
Como les dijimos, está el sobrino...
Marley y yo.
Está el sobrino de Ebenezer Scrooge, que es Fred. Está el escribiente, que se llama Bob Scratcher. Bob Scratcher, más encima, no solo es como su escribiente, que es básicamente el que pasa como toda la documentación.
Como la contabilidad en físico.
Sino que más encima el caballero tiene como 6 hijos, bastante prolífico, entre los cuales destaca el pequeño Tim.
Pequeño Timmy.
Y además de eso, hay una serie de personajes que a lo largo de la historia, así que los voy a nombrar solamente, está Fan, que es la hermana de Scrooge.
Así es, la hermana de Scrooge, quien es además la madre de Colin Flynn.
De Colin Flynn.
Sí, de pero de el sobrino, ¿cierto?
Exacto. Y además está el señor Fezziwig, que es la persona que le enseñó sobre todo lo que es la contaduría. Uh-huh. Y Dick Wilkins, que es como su compañero
como su pana, su exacto, compañerito.
En la juventud.
En la juventud. Y tenemos además su interés romántico.
Que no tiene nombre, pero es la hija del señor...
Así es. Y bueno, tenemos los fantasmas.
Sí, pues tenemos el fantasma del pasado.
Que es representado en el libro, al menos yo me lo imaginé mucho, como una figura más juvenil, más como pequeñita, como un niño, sí, inocente, pero con pelos largos, blanco, muy angelical.
Muy angelical, ¿cierto? Sí.
Pero en la película están representado por una vela.
Que pone unas caras muy... Bueno,
Valle del Inquietante.
Es que hay que hacer un como paréntesis con lo de la película. Pasa que esta película del 2009 está dirigida y escrita por Robert Zemeckis. Robert Zemeckis, me estoy poniendo muy interesante, es el director de Volver al Futuro. Y en los 2000 a él le dio por hacer estas películas como con esta como llamada 3D. Hizo Beowulf, no sé si la viste. Que es de...
¿Cuál?
Beowulf es un... Mira, lo tengo aquí anotado. Es un... poema épico que salía la Angelina Jolie, que esa siempre te la muestran que está como media que está muy desnuda y es como que es un video, es como Lara Croft básicamente.
Okay.
Y después de eso hizo El Expreso Polar, que es esta película
que también sale Navidad, Tom Hanks,
que es Tom Hanks haciendo al viejo vaquero, al niñito, a todos. Ya después le tocó hacer Cuento de Navidad, y lo que él básicamente fue que Jim Carrey está haciendo al señor Scrooge en todas sus edades, y además hace a los tres fantasmas. Los interpreta, sí, y les da voz.
Sí.
Y el de la Navidad pasada, si ustedes ven la animación, es la cara de Jim Carrey.
Pero como sin expresión.
Pero igual le pone unas caras muy Jim Carrey y me dio full flashback de pececillo.
Hola, abuelo. Ven a ver lo que hay aquí dentro de esta escuela. Ven, abuelo.
Y le pone cara como, abuelo, estás llorando, abuelo.
Abuelo, ¿te da pena esto, abuelo?
Tiene pena, una gran pena. Sí.
Abuelo, ¿está todo bien? Sí, muy perturbador.
Muy perturbador esta vez. Como la que te dice, como te lo describen, es básicamente como un infante, porque no es un niño, sino un infante muy angelical. Pelo blanco, muy etéreo, etcétera, etcétera. A diferencia de el Ding Dong, que es el...
Ding Dong.
El fantasma de la Navidad presente, que es un hombre grande, colorín, barbón.
Pelo en pecho. Así. Me imaginé mucho como estas batas que estaba utilizando, como un poco en la onda, la vibra media folk, como sí. Hans de Frozen.
Muy, muy Hans de Frozen.
Pero con el pelo en pecho.
Sí.
Y también unas coronitas, ¿cierto?
Sí, muy
espigas, claro, Midsommar, pero navideña.
Sí.
Y tenemos al fantasma de las Navidades Futuras.
Que aquí teníamos una discusión con la Coté, porque como es interpretativo como te lo muestra,
sí.
Yo personalmente tiendo a poner como imágenes que ya tengo en mi cabeza, entonces yo automáticamente pensé de mentores. de Harry Potter.
Claro, porque te lo retratan como una imagen oscura, sí. ¿Cierto? Que, bueno, de partida no habla.
No, nada.
Entonces, se diferencia de los anteriores porque sí hablan y se comunican con Scrooge. Esta no habla y este de una apariencia bastante tétrica. Y de hecho, en la película, por ejemplo, está retratado como una sombra, básicamente.
Sí. Y como la muerte también un poco.
Sí, sí.
Como que esa vibra da como de los típicos como... La muerte con este como manto negro y las manos como muy huesudas. No, yo tenía más onda de mentor, como chupador de
más
sangre.
Más etéreo.
Sí.
Etéreo.
Etéreo.
Y eso, ahí tenemos los personajes.
Exacto.
Ya, hemos llegado al momento de meternos de cabeza a esto, que es...
¡Te lo resumo!
¡Jo, jo, jo! El espíritu de Navidad ya llegó con el señor Charlie Charles.
So, ¿en qué partimos con un cuento de Navidad? Partimos con la muerte de Jacobo.
Sí. Partimos con la muerte, y como les decía que yo les iba a contar esta parte que Dale. Me dio mucha risa. Bueno, contar y decirles que me gustó mucho la escritura del amigo Charles Dickens, porque siento que tiene mucho de, bueno, como la describiste tú misma, de humor. Tiene harto de chistología dentro de ella, porque de hecho al principio tira una talla con los clavos, que dice como, esta persona estaba más muerto que clavo de puerta. Sí. Pero decía, ¿y por qué no le decimos clavo de ataúd en vez de clavo de muerta? Porque, bueno, no lo digo yo, es como dice, manda unos chistes, buena onda.
Un stand-up.
Bueno, ¿quién era Marley? Como les dijo Tammy, este socio de Charles, perdón, de Scrooge.
Sí.
¿Quién falleció? No te dicen los motivos.
No, no, no.
Pero lo que se sabe es que el mismo Ebenezer fue el quien se encargó de este funeral y que estaba muy contento porque, mira, aquí está. Scrooge no se dejó anonadar por el triste acontecimiento, pues el mismo día del funeral, que fue el mismo día de Navidad, sí. Se mostró como un excelente hombro de negocios al conseguir celebrarlo como una verdadera ganga. Y yo dije, oh, soy yo casándome. Todo barato, todo barato, todo barato. Identificada plenamente. Como no estaba triste el weón porque se había muerto su amigo.
Lo vio como una oportunidad de contenido.
Lo vio, le dijo como, weón, además se murió este weón y me salió barato el matrimonio, win-win. Porque además a Scrooge muy poco le importó la muerte de su amigo, por así decirlo, con el funcionamiento dentro del negocio. Sí. De hecho, los hechos que les vamos a contar a continuación se remontan 7 años después de la muerte de Marley.
Sí.
Y él siguió llamándose la empresa Scrooge y Marley.
Sí, como que ni siquiera se dio el tiempo de cambiarlo. Uh-huh. Como que dijo, ¿sabes qué? La cuestión queda así, el menor problema posible.
Claro, igual lo entiendo porque es como, no quería cambiarle la marca, ¿cachai?
estábamos impuestas aquí en las contadurías. Bueno, resulta que aquí viene una serie como de descripciones de lo que comentábamos antes en quién está en este libro, que es decirte, por ejemplo, cómo es la actividad en un día normal en la empresa, donde Vinicius Scrooge está básicamente contando plata todo el rato, pero como es invierno, porque es diciembre, tiene lo que es el carbón bajo llave.
Claro, para que su pobre empleado...
El pobre Bob Scratcher.
El Bob se cagara de frío, básicamente. Y se pudiese calentar literal con la pura vela que tenía, que era para alumbrar.
Sí.
Y además era un hombre pobre, entonces tenía ropajes, ¿cierto? No muy aptos para esos fríos.
Como que encima había venido como con mucha ropa, pero no como con un solo abrigo. Entonces estaba como con una bufanda gigante, ¿cachai? Como...
Básicamente un hueón cagado que no quería prender el aire, la calefacción.
La calefacción.
No quería venir la calefa. Pero era un hueón que tenía plata, Scrooge.
Mucha plata.
Bueno, está ahí en esta víspera de Navidad y de repente llega el sobrino.
Oh, sobrino Colin Firth. Bueno, Fred llega a no solo decirle una feliz Navidad a su tío, sino a, como todos los años, invitarlo a su cena navideña. Muy esto de familia de 25, ponernos de acuerdo de quién va a ir a qué casa, a hacer qué cosa. A lo cual, Scrooge está como... No solo es medio Thanos en el sentido de como hay mucha gente en toda esta cuestión, sino que más encima es el primer Grinch, antes del Grinch.
Exactamente. Porque le dice, ¿cómo es? ¿Papanatas?
Papanatas.
No, papanatas. Sí. Le dice, tío, feliz Navidad, no sé qué, bla, bla, bla. Y este weón empieza a responderle todo el rato como, ¿por qué eres feliz si eres pobre?
Todo el rato haciéndole shaming
eres
con
pobre,
eso.
Eres pobre, weón, eres pobre. No, paparruchas.
Ah, paparruchas.
Así está traducido al menos acá. Sí. Feliz Navidad, tío, que Dios le guarde. Y dice, va.
paparruchas.
Paparruchas. Y bueno, le dice, gastáis mucha plata en esta época y estáis contento, como cuestionándole todo. Y por supuesto que Scrooge después le saca, además el shaming de por qué se había casado.
Ah, sí.
Y es como, no voy a ir si está tu señora. Y es como, weón, no iba ahí antes. Como, no me mintáis, viejo Julio. Pero él siempre como con buena actitud, igual, tratando de que, del cariño.
Colin Firth precioso.
No sé si porque es Colin Firth o porque la verdad estaba esperando que el viejo se muriera pronto para que le dejara la herencia. Pero bueno, desiste por supuesto el viejo de la invitación.
Sí, obviamente.
Y se va el primo.
Exactamente. Resulta que en el pueblo donde ocurren todos estos sucesos, está el alcalde que va a celebrar como una cena toda
apoteósica,
pero con las altas personas.
Esferas de la sociedad.
Exacto, esferas. Esa vivimos. Era la palabra. Vivimos. Y el problema está en que llegan personas a cargo de recolectar donaciones para la gente menos afortunada, a lo cual la gente dijo, vamos a ir a pedirle a los caballeros de aquí de la contaduría.
¿Y quienes tienen plata?
Obvio. A lo cual Scrooge se mandó un discurso digno de Thanos.
Sí. Dice, ¿por qué voy a estarle dando plata yo si yo ya don? Le dijo, yo ya lo dono a las cárceles, a las casas de mujeres. Sí. Pero en verdad eso se refería a los prostíbulos.
Sí, po.
Y bueno, por eso que encontrábamos que tenía esta relación con lo que decía Charles Dickens en su vida real.
Exacto.
Y estas personas le dicen como que le van a pedir las donaciones y le dicen, ya, pero la gente no quiere ir a esos lugares.
No, po. No,
y bueno, entonces que se mueran.
Básicamente.
Porque reducen la población.
Hay mucha gente en estos momentos. Digno Thanos.
Está full Thanos el weón. Además de eso, bueno, la gente por supuesto que se va de ahí sin ni un peso.
No, po. Y más encima, por lo que uno saca en colación, es 24.
Sí.
Porque Bob le está pidiendo que por favor le dé, no medio día, sino el día completo de Navidad, como libre. Entonces Scrooge se manda todo un discurso diciendo como, ah, claro, si yo a ti te descontara media corona de tu sueldo por venir a trabajar, pero tú no tienes ningún empacho como en venir a cobrarme tu sueldo completo y que yo no te des cuenta este día que no trabajaste, ¿cachai? Mm. Y efectivamente le da el día libre y eventualmente se termina yendo solo a su casa porque no va a ir a la celebración de su sobrino y odia la Navidad porque encuentra que es un despilfarro y el amor no existe y hay mucha gente.
Así es.
El ¡salgan tema de mi jardín!
Es que Scrooge ese día decide irse a su casa, sí. Pasa primero antes a comerse una cosita y un...
Al pub más cercano.
Al pub cercano, se come unas cositas y se va hacia... Fue el Fork.
Sí.
Y se va a su casa, que sí. Yo lo entendí mucho como un lugar poco mantenido.
Sí.
Y me dio la impresión que era algo no tan cuico, sino más bien... un complejo de departamentos.
Ya, perfecto.
Donde estaba rodeado por muchas oficinas.
Claro.
Y que estaba bien abandonado, con poca iluminación. Aunque la película te da otra perspectiva.
No. Y pensando también un poco en que esto es como... Estamos pensando en que esto es una persona cagada. No, esto no es una persona austera, esto es una persona cagada.
Ajá.
O sea, efectivamente...
Estacaños extremos. Exacto. Del 1800.
Entonces tú tienes una persona que tiene una casa, en este caso como te lo está describiendo Coté. Y yo que he visto varias películas de la Regencia, esa escena en Orgullo y Prejuicio donde está Pemberley lleno de sábanas.
Como para que no se junte el polvo.
Exactamente. Como de, soy cagado pero no quiero perder mis cositas. Entonces como, no se usa, porque igual literal es como, voy a las chimeneas, esa cuestión para poder calentar esa casa completa de ese millonario, el guan solo calienta su pieza.
Su patita.
¿Cachai? Así como la casa.
Se encierra en su pieza y listo. Bueno, antes de que él abra la puerta de meter la llave al cerrojo, de repente sí. Ve que sale, me imaginé muy pegajoso, una sustancia llamativa, verde.
Desde la puerta.
Weón, la cara del amigo.
Sí, de Jacobo.
Perdón, Marley, que yo les digo por el apellido.
Sí.
Y me encanta también cómo está escrito en esta parte, porque en el inicio Charles se está tratando de convencer de que este weón está muerto.
Absolutamente.
Dice, ya, pero por favor créeme de que Marley está muerto.
Hace 7 años ese weón lleva 7 años
Marley se
muerto.
Murió. Y aquí es como, ¿viste que me tenía que creer que estaba muerto el Marley? Porque esto no es nada vivo, po.
Así es. Bueno, Scrooge como que se asustó, pero no pescó mucho, así como, no veo nada. Esto es parte de mi imaginación. Sí.
Y se va a su, abre a su pieza y se va y se instala como si nada.
Exacto. Y se le aparece Jacobo. Yo en este momento esta cuestión efectivamente se transforma en una película de terror. No solo la película en sí, sino el libro. Como yo...
Pero me parece que el libro es menos terrible.
Sí, absolutamente. Pero yo igual te decía, como imagínate se te aparece un fantasma. Muy buena. Yo te quiero mucho, pero por favor no te me aparezcáis. Porque yo no, literal, bueno, obvio que de no. La ventana que me tiro.
Sí, porque además el amigo Marley viene con un aspecto muy demacrado. Por supuesto transparente. Sí. Y viene envuelto en cadenas. Sí. Y con cargas.
Es que esa es la como alegoría que te dan y él explica ahí de que es como, okay, yo estoy muerto y estas cadenas, el largo y el peso que yo tengo es por lo mal que yo me porté durante mi vida y es lo que estoy pagando. Como yo fui un mal ser humano en mi vida, esto es lo que me pasa. A las buenas personas no les pasa esto. Claro. Y esto es lo que te va a pasar a ti.
Y estas son todas las cargas que tengo. Exacto. Que estábamos pensando con Tamara, ¿cuáles eran nuestras cargas?
Mis cargas básicamente son ropa sucia, que me cuesta mucho lavar y ordenar después. Y porque la cuestión me dijo así como, oh, libros y pop. No, porque eso me hace muy feliz.
Claro.
No sería
sí,
eso.
Porque de hecho yo dije, oh, Valeria, mi carga. Y después, no. Porque está siempre conmigo. Dije, Valeria, mi carga.
Claro, pero no.
Bueno, este fantasma además le confiesa a Scrooge de que estuvo estos 7 años al lado de él en la oficina.
Todo el tiempo mirándolo.
Y aquí es donde a mí se me iluminó la teja. ¿Ya? Y mi teoría, / creepypasta, sí, tiendo a creer, porque bueno, Scrooge, ¿por qué es tan amargado también? Tiene todo un análisis que vamos a ver más adelante, como el por qué. Pero me da la impresión también de que no es coincidencia de que Marley se haya muerto el día de Navidad.
Ok.
Que Scrooge se haya hecho cargo del funeral.
Ya.
Y que Marley se le aparezca a Scrooge y le diga, weón, reacciona, no quiero esto para ti. ¿Por qué? Porque quizás eran más que amigos.
Boyfriend, no, ¿cómo es? And the story is ongoing, besties, roommates, colleagues.
¿Cachai? Quizás eran pololo.
Absolutamente.
Yo lo vi muy de esa lógica, es como...
Chipeados.
Chipeados, todo el rato Marley y Scrooge.
Y Scrooge.
Chipeados.
Necesitamos fanart de esto.
Exactamente, no espero menos.
No espero menos de ustedes.
Y bueno, esa era mi teoría, dale.
No, pero está perfecto, porque al final todo lo que... ¿Por qué se le aparece? A todo esto, igual me da mucha risa que Scrooge está tratando de mantener la compostura, está cagado de susto, pero es como tratando de... ¿Te quieres sentar?
Sí. Siéntate, ¿estás bien?
¿Estás bien? Te veo un poco pálido.
Sí, porque bueno, es como de verdad, no creí, weón, que estoy acá, me estáis weando un poco.
Esto nuevo, ¿verdad? Esto es parte del
Y Marley le dice, vaya a terminar así.
Bueno, no quiero...
Pero además de esto, van a venir 3 fantasmas que te van a venir a visitar 3 días a la misma hora.
Sí. A la una, cuando el reloj de la 1 de la mañana, durante 3 días van a venir 3 fantasmas a visitarte. Y weón, pégatela al cachofazo. Necesitamos que él no repita mi error.
Exacto. El tema es que después, así es como Marley se va por la ventana, un poco como que se va, y nuestro querido amigo Scrooge se da cuenta que hay miles de cientos de espectros, o sea, básicamente de que están todos alrededor de
penando.
Él. Penando.
Exacto.
Y se va a dormir cagado mío.
Y ocurre una situación medio extraña con los relojes, de que tú al final no sabes si efectivamente pasó un día, pasaron minutos, pasaron segundos, pero suenan las campanadas de la 1 de la madrugada.
Porque recuerden que no habían relojes, entonces ahí las iglesias daban las horas.
Son las campanadas de la iglesia. Entonces empiezan como el tiempo a correr muy, muy rápido. Son la 1 de la madrugada y aparece el primer fantasma, que es este niño.
El fantasma de las navidades pasadas. Uy, huevona, justo son, de hecho, son 10 para la 1 de la mañana, por eso estoy bostezando.
Van a aparecer los fantasmas.
Va a aparecer el fantasma, huevona.
Y va a venir el pececillo a decirte, abuela.
Bueno, este fantasma, ¿qué es lo que hace? Bueno, Charles aquí empieza a darse cuenta que esta hueá es real. Ah, sí. Bueno, él se despierta también del sueño anterior y es como, ¿por qué son la 1 de la mañana? Es decir, que dormí todo el día, así como un poco desorientado.
Muy desorientado, no sabe qué día es, efectivamente.
Y esto le pasa a las 3 noches siguientes, como que se despierta y básicamente despierta a la reunión con su próximo fantasma.
Así es.
Mi teoría también es de que en el bar le pusieron algo, ni el copete, y está imaginando
todo. Un rufio.
Sí, porque además el buen durmió 3 días, raro.
Raro, bueno. Igual. Él, esa edad.
Y este fantasma lo que hace es llevarlo a su infancia, ¿cierto? Sí.
Le muestran la primera infancia, que es como que te muestran... Lo que al final quieren es tanto el narrador como el libro en sí, es mostrarte de una otra manera cómo es que este pequeño dulce niño se termina transformando en este
caballo. Un guan de mierda.
No quería decir eso, pero sí. Entonces te muestran que desde muy chico fue muy retraído Scrooge, como que si bien era muy bueno para leer, etcétera, etcétera, como que sus compañeros de clase siempre como que lo dejaban solo.
Sí.
Y a Scrooge esto le gustó mucho verse de niño, pero automáticamente el fantasma lo lleva a la adolescencia.
Claro, ¿por qué? Esto es porque él estaba, además, Scrooge estaba en un internado.
Sí.
¿Cierto? Porque el papá era medio borracho.
Sí, te dan a entender que.
Un poquito.
Empezó a decaer como la familia. Nunca te dicen realmente el estatus de Benice en esa época o de la familia de él. Pero sí te dan a entender de que si bien no eran como millonarios, estaban bien posicionados.
Claro, pero
porque por algo Scrooge estaba yendo a un internado y no estaba como yendo a un como
a
trabajando.
Un orfanato.
No, o no estaba trabajando desde muy temprana
edad. O no estaba, can I have some more?
Exacto. Delinquiendo en las calles.
Yes.
La cosa es que a este internado llega su hermana Franny. Que eventualmente se termina transformando en la mamá de Fred.
Yes.
Y lo que te dan a entender acá es que Franny convenció al papá para venir a retirarlo del internado y que así iban a poder pasar Navidad. Entonces, en todo este proceso tú dices como, okay, Ebenezer Scrooge en algún momento le gustó la Navidad. Era una persona
entusiasta.
Exacto. Y este Ebenezer viejo se emociona mucho de ver a su hermana. Y el fantasma te comenta de que Franny murió como mujer. ¿Cachai? Entonces, claro, pues eventualmente se tiene que haber casado.
Ajá,
se embarazó,
haber tenido su hijo.
Y eventualmente después de eso falleció.
El día de Navidad.
Todo pasa el 25 de diciembre. Y el salto a lo que es Ebenezer aprendiendo sobre la carrera.
Así es. Pasa de que, como les decíamos, estaba siendo parte de esta oficina contable. Y ahí él aprendía de, ¿cómo se llamaba el caballero? Ya no me acuerdo. Fizziwee, que era este caballero muy jocoso, ¿cierto?
Sí.
Que además lo que hacía era, para todas las navidades, se ponía con la fiesta de la empresa, mierda.
Eso hacía.
Y que él, con su señora y con su hija,
sí,
se unían hasta las celebraciones.
Y invitaban como a mucha gente del pueblo.
Porque se ponía la empresa,
sí, toda la empresa se ponía y...
No les dan una cajita, no les dan una gift card.
No, pero les da...
Todavía tengo la gift card de Paolo de la septiembre, bueno.
Muy bien, pero tenés un año para poder gastarla.
Oh, la voy a gastar, enséñame, está a mí.
Te voy a enseñar. Aquí, tutorial para usar la gift card. Y además de eso, Fizzwee tenía hijas, varias hijas, y Ebenezer tenía a su amigo que se llamaba Dick Wilkins.
Que era este pana que les dijimos, su compadre.
Entonces te muestran un muy jovial Ebenezer, ¿cachai? Que está muy enamorado de una de las hijas de Fizzwee. Y tú ves al viejo Ebenezer que le empieza a decir al fantasma, me quiero ir. Pero oye, pero si está tan bonito esto. No, me quiero ir. Yo no estoy, me siento bien aquí. Vámonos, yes. vámonos. Corte a un Ebenezer ya adulto, que está en plena crisis con su prometida. Porque
una de las hijas
de Fizzwee, que es lo que ocurre aquí, es que eventualmente ellos no solo se enamoraron, sino que lograron poder comprometerse. Y una vez que lo hicieron, ella se empezó a dar cuenta de que Ebenezer se empezó, ella lo nombra como que cambió de amante a un amante de oro.
Claro, cada vez se empezó a poner más avaro el weón.
Sí.
Y empezó a dejar de poner la atención que le ponía a ella, sino más bien este weón empezó a obsesionarse con la plata.
Mucho. Pero en un sentido, por lo menos en el principio, que era como, necesito tener una estabilidad económica para que nosotros seamos felices.
Ajá.
Y no cachó que en el intertanto de lograr esa meta, empezó a perder como los lazos de...
De las cosas que realmente importan, que en este caso es el amor de esta chiquilla.
Así es.
Entonces esta chiquilla le dice, como estaban comprometidos, te libero.
Sí, y es muy triste. Y ahí
rompen el compromiso.
¿No ves cómo su corazón se empieza a encoger? Y se empieza como a desdoblar, por así decirlo. Y eventualmente el fantasma lo como libera, lo deja caer. Cada vez que Benicio lo suelta, cae en su cama. Y es otro día.
Exacto. Del Rufi aquí que se despertó.
Medio mareado, no sabiendo dónde está parado.
Tenemos entonces el segundo fantasma, ya listo para empezar a hablar con nuestro amigo Scrooge.
Sí.
porque te va a mostrar las navidades presentes.
Exacto.
Es decir, lo que estaba pasando hoy, 25, noche del 24.
Exacto. ¿Qué es lo que Benicio Scrooge se perdió? Entonces, lo primero que te muestran es qué es lo que está haciendo su sobrino en esta cena a la cual él no quiso asistir.
Claro. Donde básicamente se están burlando de él.
Sí, un poco.
Se están burlando de él y le dice el sobrino, frente a todas sus amistades, que es como, no entiendo por qué este huevón es así, pero igual lo quiero mucho. Salud por el tío.
Exacto.
Básicamente, salud por el tío porque me va a dejar la herencia.
La cuesta está muy obsesionada.
Sí.
¿Con qué Colin Firth se quiere quedar?
Ladrón, a mí no me engañas.
Yo quiero creer en el buen corazón de Colin Firth.
No me engañas.
Y después nos pegamos un salto a una familia de la cual Ebenezer Scrooge no tiene idea, hasta que aparece Bob Cratchit. Y ahí fue que
Bob, recuerden, el empleado, su empleado, colaborador, como le dirían ahora.
Con el cual lleva muchos años, al parecer, trabajando y no tenía idea de que tenía, que estaba casado, cuántos hijos tenía. Y aquí igual empieza a pasar una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que es la obsesión / cariño que le tiene Benicio Scrooge al pequeño Tim.
Sí, se conmueve.
Mucho.
Porque yo creo que se ve un poco reflejado en él. Porque recuerda que cuando estábamos en el, es cierto que los compañeritos lo dejaban solo, creo que también como pequeño Timmy venía con dificultades físicas, también era, no te lo dicen explícitamente, pero uno puede sacar por conclusión de que tampoco, de que también era igual de marginado que él. Entonces, exacto, yo siento que él se vio reflejado en Timmy.
Muy bien, Coté.
Ajá.
Mira el análisis que te sacaste, María José.
¿Viste?
Excelente servicio. Sí, tienes toda la razón.
Porque si ahora, no, es bastante perturbador.
Ah. Exacto, que eso siempre me dio a mí como... Bob Cratchit tiene 6 hijos. Como, yes. ¿En serio te estás obsesionando solo con uno? Los otros niños también necesitan ayuda.
Con el más triste, pues igual. Sí, igual es triste la historia del amigo Timmy.
Del pequeño Timmy. La cosa es que aquí se empiezan a dar cuenta que si bien son muchas bocas que alimentar... no tienen a lo mejor grandes lujos, son una familia que efectivamente se quiere mucho.
Y son felices.
Y son muy felices. Uh-huh. Entonces, muy obsesionado con pequeño Timmy de saber sobre su vida, sobre sus cosas.
Pero se pega la cachativa igual de que pequeño Timmy se puede morir.
Sí, pues, de que al final tienen toda esta pantomima como de tratar de darle felicidad al pequeño Tim, pero es muy frágil, en cualquier minuto él puede morir o puede pasar algo más grave. Y aquí viene una de las escenas, bueno, en la película es horrorosa, porque de verdad es como, no puedo creer que estemos viendo esta cuestión, como la manera en que se muestra es muy, muy, muy creepy, es la palabra.
Ajá.
Pero en el libro al final lo que te tratan de decir es que el fantasma de la Navidad presente le empieza a demostrar a Scrooge que todo su diálogo de como, las casas de mujeres y los...
Ah, los prisioneros.
Exacto, es lo único que te pueden dar. Bueno, es como, esto es lo que...
Que se muera mejor, po, así como el Tantanos te creí, chasquea los dedos ahora, pues compadre, le dijo.
El pequeño Timmy no te sirve, pues, para tu ideal. Así que deshagámonos del primero, po.
¿Acaso Scrooge, votante de cast?
Hoy sí.
Todo el rato.
Todo el rato.
Todo el rato.
Todo el rato.
Yo también creo lo mismo.
Pero bueno, la cosa es que nuevamente el fantasma lo deja en su cama muy asustado y pasan 24 horas y nuevamente son la 1 de la madrugada y aquí viene el ángel de las navidades futuras.
Yes.
Y aquí Scrooge ya viene como, ya agachó el moño, pero absolutamente, así viene todo lo humilde, que es, hola, buenas tardes.
Sí, porque al principio con el primer fantasma igual se tiró a choro.
Súper choro. Encima que el otro no, bueno, la
pero yo creo que el factor creepy. Timmy hizo que se ablandara más.
Sí, sí, yo también creo lo mismo. Pero ya aquí venía, y como les digo, este dementor que aparece no habla y se mueve muy como enigmático, ¿cachai? Uh-huh. Y lo lleva en un carruaje al cementerio. Entonces, el Scrooge...
Te voy a mostrarte tu futuro, compadre.
Y Scrooge en negación completa. Así como, oye, ¿para dónde vamos? ¡Uy, venimos al cementerio!
Sí, mira, qué curioso. Yo soy joven aún.
Esa misma que tenía así. Me siento súper bien. Y resulta que te muestran una serie de cosas como que te dan a entender que hay un cuerpo, hay una persona muerta. Y Scrooge, uy, ¿quién será ese cuerpo?
Sí.
¿Quién será esa persona ahí? Hoy está en mi cama y está usando mi pijama, pero no te creo que soy yo. No, debe ser un vecino. ¿Quién murió?
Dime quién murió.
Y él empieza, como no lo ven porque es el futuro, empieza a ver que toda la gente del pueblo está comentando, ¿cachai? Como de la muerte de esta persona, qué va a pasar con su fortuna, ¿cachai? Como muy igual, no alegrándose, pero igual muy como que me da lo mismo que se haya muerto esta
claro,
persona.
Claro, como esta persona no me inspiraba nada, como da lo mismo, nadie como con luto.
Y era súper mala persona, pero tenía demasiado dinero, ¿cachai? Y tú, yo automáticamente caché quién era. Pero
por supuesto.
En negación absoluta, como, uy, ¿quién murió?
¿Quién fue?
¿Quién será? Sí. Y efectivamente el fantasma lo termina llevando al cementerio y le muestra su tumba.
Y dice, soy vos, weón, date cuenta. ¿Cómo de verdad no te has dado cuenta?
Y más encima es como, eres, le muestra su nombre y después le muestra la fecha. ¿Cachai? Como 25.
De diciembre.
Y cuando le va a mostrar el año, es como, no, yo no quiero ver esto. Entonces le muestra lo que está pasando en la casa de los Scratchers.
Yes. Entonces vemos a la familia acongojadísima.
Súper acongojada. Y ahí el Scrooge ya, si ya estaba alteradísimo con su propia muerte, cuando se entera de que el pequeño Tim murió, es como, no es posible esto. Era tan joven, era tan bueno, yep, etcétera, etcétera. Y aquí, nuevamente, vuelve a caer como en toda esta persecución como de caer en su propia tumba, ¿cachai?
Y en su propia trampa.
Y despierta en su cama. Y es como un hombre nuevo. Ha cambiado completamente.
Claro, porque vivió esta experiencia traumática y se da cuenta que si es que él no cambia, básicamente va a tener ese destino.
¿Cuál es tu teoría sobre esto? Que te me dio mucha risa.
Oh, la olvidé. ¿Cuál dije?
¿Tú crees que él cambió realmente?
Sí.
Te llega a tatuar.
Mi teoría es de que él cambió realmente porque el weón básicamente sabe que si es que no cambia va a cagar igual. Entonces como, sí, obvio que sí, viva la Navidad, yahoo. Sí, fantasmas, gracias por enseñarme esta gran lección, está todo bien. Pero bueno, uno no cambia tan de un segundo a otro.
Aquí lo hizo.
Él lo hizo.
Y se volvió así literal como...
Navidad Lover, no, Mariah Carey.
No, y así como, yo lo, bueno, este fuera mi papá, yo lo miraría como está teniendo una crisis nerviosa en estos momentos, como...
Como, pero es que, ¿verdad? Era muy extraño lo que estaba pasando con él.
De levantarse y gritar por la... ¡Qué día es hoy!
¡Feliz Navidad! Claro, porque primero, recuerden lo que les contamos al inicio, que eran supuestamente 3 noches donde exacto, iban a venir estos
y
fantasmas.
Y las vivió.
Claro, pero pregunta como qué día es y se da cuenta que es... 25 en la mañana.
Exacto.
Entonces, él... perdón, es 24.
Sí.
Entonces, todo lo que él había vivido no había pasado.
Exactamente.
Era, pero no había pasado... sí para su cerebro, pero no para los demás.
Claro. Es como literal haber visto el futuro.
Ajá, claro.
Entonces, tiene información muy importante.
Entre ellas, lo que le podía pasar a él uh-huh. en el futuro. Entonces, así es como... él decide cambiar sus actitudes y cambiar todo este día que había vivido antes.
Y empieza a hacer enmiendas. Entonces lo primero que hace es...
Ah, no, pero ¿qué? Estoy equivocada yo.
¿Por qué?
¿Porque es 25 o es 24 despierta?
Debería ser 25 en la mañana.
Sí, 25. Pero porque igual llega a trabajar el...
Es que es el 26, po.
Ah, sí, tenías razón.
Entonces, pasa que... Porque estamos pensando que 24 fue el día anterior cuando sí. fue el sobrino,
sí,
etcétera, etcétera.
Sí, tenías razón. Y eso no vuelve a pasar.
No, y porque 25 es el día libre, por, mm-hmm. están, por eso están exacto. todos. Entonces lo que hacen es que Scrooge primero va a donde las personas que le habían pedido donaciones y efectivamente les dio una suma así, pero fuerte, y como que se comprometió a entregar dinero mensualmente como para ayudarlos. No es solo para Navidad, como que lo iba a hacer constantemente. Ajá. Muy en la onda de lo que hablamos anteriormente sobre Charles Dickens, como lo de la fundación.
Como la transformación que había tenido.
Exactamente. La siguiente opción que toma es ir donde su sobrino a celebrar Navidad.
Y también el sobrino se sorprende de
sí,
esto. Y
gratamente.
Es como porque dice, ahora voy a poder cobrar la herencia con tranquilidad.
Ya no es necesario matar al caballero.
Como se va a notar todo más orgánico.
Así es. Y como último... ¿cómo decirlo? Como último paso es decidir ir a la casa de Bob Scratcher.
Ajá.
No con las manos vacías, fue con un festín. porque te dan a entender que ellos como...
Que tenían una cena navideña muy austera, tomando en cuenta todos los niños que tenía.
Y este llegó con un pavo mía chica relleno con todo, y con papas, duquesa, y con torta de merengue. Y
con todo llegó.
Y viene el cambio mayor, que es que no solo le subió el sueldo a Bob Scratcher, cosa que lo dejó pero absolutamente feliz a él y a su señora, como por fin podemos alimentar todas estas bocas, sino que se transformó, por lo que te cuentan ahí, en un segundo padre del pequeño Tim.
Claro, porque también él lo que hace es apañar al pequeño Tim.
Apadrinarlo.
Apadrinar, y lo suma dentro de su protección. Y así es como el pequeño Tim también logra sanarse, sí, y no fallece.
Así es.
Él logra de darle vuelta a la situación.
Así sanos. Volvió a chasquear los dedos en su granja. Y termina el libro con esta frase que se ha dicho una y un millón de veces, que es: ¡Feliz Navidad a todos y que Dios los bendiga!
¡Y que Dios los bendiga!
Y con eso terminamos un cuento de Navidad.
Así es, Tamara. Vámonos entonces a la nota mica.
A la nota mica.
Tamara se está riendo porque le acabo de decir que estaba hablando hace un ratito con los ojos cerrados. Es como, voy a hablar con los ojos cerrados. Pésima idea.
Pésima idea.
Pésima idea, quedándome dormida. Pero bueno, Tamara, la nota mica.
La nota mica. Yo le voy a poner un 6.
Ay, sabéis que me gustó mucho porque siento que Charles Dickens te escribe de manera sencilla, divertida.
Mucho.
Dinámica. Y comparándolo con el libro, o sea, con la película, menos creepy. Como que siento que la verdad es que podría ser algo que también es un poco traumante, podríamos decir, como para leérselo a un niño, por ejemplo. Pero no sé si tan traumante, pero deja esta enseñanza.
Absolutamente.
Entonces siento que es un lindo libro para la Navidad. Bueno, también es muy parte de la cultura pop. Hay muchísimas adaptaciones de esta novela, ¿cierto? De este libro, en distintas películas, entonces es algo que también lo tenemos muy en el imaginario.
Y de hecho es súper entretenido darte cuenta que esto, que mucha gente no sabe que es un cuento real, como que piensan que son como películas que que se van como remasterizando con el tiempo, se van haciendo nuevas versiones, leerlo y darte cuenta de cómo, porque nos pasó, por ejemplo, de que nosotros vimos la del 2007 y es calcada.
Tiene muy poco, yo diría que tiene 3 o 4 escenas distintas.
Y pero porque son como la alargaron, ¿cachai? Como trataron de alargar un poco más el chicle para que la película no fuera de 1 hora cerrada, sino que fuera de 1 hora 20, ponte tú. Y lo más bacán es que este siento que es el tipo de versión cinematográfica en la cual tú es como, no me leí el libro, puedo ver la película y paso la prueba.
Básicamente el portal del vago.
Esta película. El problema es que es muy creepy.
Sí.
Sí, como la Cote decía, la versión del 2007 no sé si la recomiendo mucho para los niños o para los niños más pequeños, pero existen versiones para que las puedan ver.
Yo me acordaba de la de El Tío Rico.
Sí, Una Navidad con Mickey, que es de 1983, donde Mickey Mouse es Bob Scratcher y el tío Rico McPato es Scrooge.
Y el sobrino, por supuesto, el Pato Donald.
Haciendo de Colin Firth.
Quiero verla de nuevo.
Está en YouTube. No la encontré en Disney Plus.
En Netflix. No. ¿Cómo se llama?
Se llama Una Navidad con Mickey, 1983. Yo la encontré en YouTube, está completa.
Ah, ya.
Y en versión latina, ¿cachai? No en inglés con subtítulo. Después hay una versión de Bill Murray de 1984 que se llama Scrooge, donde el personaje de Bill Murray, que es Ebenezer Scrooge, el twist que le hacen es que es presidente de un canal de televisión, es un ejecutivo. Entonces me da mucha risa esa versión, aparte que amo a Bill Murray. Y la que sí está en Disney Plus es un cuento de Navidad de los Muppets.
Oh.
Donde Ebenezer Scrooge es Michael Caine. Entonces la rana René, que está casada con Miss Piggy, es Bob Scratcher. Entonces muy, muy, muy divertida. La versión del 2007. Y para los que les gustan las comedias románticas, hay una versión que se le dije a la Cote que se llama Los Fantasmas de mi Ex, que está protagonizada por...
Medio funepi igual, ¿no?
Súper funky, porque es Matthew McConaughey con la Jennifer Garner. Donde acá es como un playboy.
Está la de Mickey.
¿En dónde?
En Netflix.
Ah, ya.
Perdón, en Disney Plus.
¿Está en Disney Plus?
Es esta, ¿cierto? Sí. Once Upon a Time in Christmas.
No sé, no estoy segura.
Creo que es esta. A ver, detalles.
Sí.
¿Sí es?
Sí, a ver, no. Goofy. No, parece que no, porque esta es del 99.
Búscala en YouTube, si en YouTube está.
Ya. Mi sobrino que ama a Mickey y ahora dice Mickey. Mini.
Así que eso con un cuento de Navidad o un...
Yo no le puse nota, un 6, te la voy a copiar, como siempre.
Pero una buena... No sé por qué no le pusimos un 7. Yo personalmente no le puse un 7 porque encontré que igual es como...
Volvería a leer a Charlie.
Es que siento que tengo otras historias que me gustan más. Yo creo que por eso no le pongo un 7.
Porque creo que quiero leer... Can I have some more?
¿Quieres leer Oliver Twist?
Puede ser. Bueno, decir que con, para que vayan al Instagram de las amigas y vean las recomendaciones que hicimos con Editorial Planeta para regalar esta Navidad. Sí,
está en live también.
Está en live. Tenemos varios libros de ahí que yo creo que vamos a sumar al club de lectura.
Sí, habían varios interesantes leyendo ahí. Sí. Mi mamá recomendó uno porque se lo leyó en 2 días. Así de on fire.
Oye, Tamara, ya vamos cerrando.
De nuevo. Recordarles que el próximo capítulo, más encima, es capítulo especial porque estamos de aniversario.
Oh, Tamara,
el 9, no, no es 9, es 21 de diciembre.
Vamos a cumplir 2 años, 3 años.
3 años,
concha tu madre.
Leyendo libros.
Wow.
¿Puedes creerlo,
lector?
Coté, ¿puedes recordar a esa Coté de hace 3 años atrás y decirle, mira
todos los libros que ahí leí yo?
Mirá, ¿de quién lector, te burlaste?
El fomento lector de Tamara y del Pocas. Así que, bueno, vamos a estar esperándolas con el libro El Hijo del Capitán Trueno. Yes. También de Editorial Planeta.
Del Funeki.
Oigan, y mi libro, no conté que sale mi libro.
Por favor.
Este viernes.
Bájale el volumen a esto.
No, voy a dejar a Vivaldi.
Ok.
Este viernes, Tamara Yáñez, sale la preventa de mi libro, por fin.
Es hermoso.
Es muy lindo. Tamara es la primera amiga que lo tiene.
Así es.
Estoy afortunada. Muy emocionada. Se llama Manual del Adulto Funcional.
Me encanta.
Consejos para sobrevivir a la vida moderna. Son 13 capítulos que van de temas tan variados, desde la organización, la limpieza, el chasquillismo, el romance y hasta la muerte.
Para que usted no sea como un Ebenezer Scrooge.
Exacto, para que seas un adulto funcional.
Así es.
Así que nada, va a aparecer el viernes 10, preventa en las principales librerías del país, en su página web de Busca Libre, Antártica y la Feria Chilena.
Perfecto.
Y después va a llegar, bueno, lamentablemente no sé si es que llega para la Navidad.
Pero siempre pueden hacer un vale por.
Vale por, creo que va a empezar a llegar en enero.
Pero es un excelente regalo, un buen regalo.
Pero yo creo que solo vamos a ver el día de la preventa y va a decir los despachos.
Perfecto.
Eso, Tamara.
Muchas felicidades.
Estoy como que siento que pasó todo tan rápido. De hola, voy a hacer un libro, hola, lo escribí, hola, acá está.
Hola, el estrés.
Sí. ¿En qué momento? ¿En qué momento pasó el 2021?
No puedo creer que vamos a entrar al 2022. Yo sigo pensando en el 2019.
Bueno, aprovecho de dejar esto. De que, bueno, ustedes saben que en enero las amigas se toman vacaciones.
Sí, pero si no lo sabían, no estamos en enero.
En enero vamos a hacer una pausa de los Pocas, ¿cierto? De todos los Pocas, bueno, de Club de Lectura y al Cine con las Amicas. Uh-huh. En Amicas tendremos otra programación. Pero teníamos una duda con Tamara, ¿con qué abrimos el próximo año?
Porque tiene que ser como con un ¡La Bomba!
¡La Bomba! Así que ahí también déjenos sugerencias.
Estamos pensando en Rusia.
Uh-huh. Algo grande.
Algo que empieza con Ana.
Así que nada, cuéntenos si les tinca eso o si es que quieren otra cosita. Tiene 1000 páginas buenas el libro.
Muchos, muchos árboles genealógicos. Todos son condes, zares, zarina.
Pero zares me llama. Me llama. Nicolás nadando. Ya pues, amiga Tamara. Nos despedimos entonces.
Besitos a todos.
Bye, bye.
Bye.